cómo hay nombres para definir a los hijos que pierden a sus padres como huérfanos, a los hombres o mujeres que pierden a sus mujeres o a sus maridos como viudos, pero no hay jamás un nombre que identifique a los padres que pierden a un hijo. ¿Cómo se vive?
Tal cual, así como no hay palabras para definirnos, no hay palabras tampoco para expresar lo que un papá o una mamá siente cuando le toca vivir esta situación de perder a un hijo, y un hijo o una hija, de perderlo todo en estas circunstancias por ahí tan injustas, y sabiendo que podría no haber sucedido, sabiendo que hay quienes permitir que esto suceda. Se siente la soledad, se siente la ausencia, la falta de ausencia física, pero también se siente que de algún modo está presente en cada uno de los actos que uno realiza, en poder darle un sentido a su ausencia, en pos de lograr justicia para los que no están, para los que quedamos, todo lo que podamos hacer para tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir, es lo que a mí en lo personal me acerca a Lucas y hace que yo sienta que Lucas sigue estando conmigo.
Ahora, cuando uno ve la realidad de la infraestructura ferroviaria en el país, eso que decís vos de que tu meta es lograr que cosas como estas no vuelvan a ocurrir, uno mirando la infraestructura ferroviaria lo ve como algo complejo y difícil, ¿no?
Terrible, terrible. Y creo que no nos ha tocado una misión fácil. Creo que es difícil el hecho en sí de levantarse cada día con el dolor que nos dejó la tragedia a cada una de las familias, del mismo modo a los heridos. Eso ya es difícil. Y obviamente es mucho más difícil bregar desde un sitio y luchar por justicia, sabiendo que en la historia de nuestro país y muchas veces puede ser desalentadora. Pero creo que esta cuota de esperanza que nunca perdimos en los familiares nos demostró que por más difícil y feo que veamos el panorama, las cosas pueden cambiar, y por eso la tragedia de 11 está en condición de ser elevada a juicio oral a menos de un año de haber ocurrido, cosa inédita en nuestro país, y eso también a mí me refuerza la esperanza que por más difícil que se vea el cambio en el servicio ferroviario, es algo que también lograremos, obviamente con tiempo. También es desalentador ver que hoy a un año en esto todavía no tenemos, que si seguimos arriesgándonos, no sé, de los anuncios o de las obras. La realidad es que hoy el servicio sigue siendo igual a lo que el 21 de febrero del 2012. Puede resultar desalentador, puede demostrarnos lo difícil que es cambiar algunas estructuras, pero eso no, digamos, no nos hará bajar brazos nunca.
En general uno ve que siempre se corta el hilo por lo más delgado, ¿no? Y que a la parte de mayor responsabilidad ideológica, en todo caso, difícilmente se accede. ¿Cómo la ves?
Sí, yo esto lo sufrimos, digamos, más descreimiento o esto que tiene que ver con, ya te digo, con la historia de nuestro país. En un principio, cuando vimos todos cuando en principio vimos al Estado presentarse como creyente y cuando vimos la necesidad imperiosa que tenían tanto empresarios como funcionarios de endilgarle las consecuencias de esta tragedia exclusivamente al maquinista.
Necesitaban de alguien que manejara un tren para que se pudiera chocar, pero de las consecuencias de la tragedia, obviamente no responsabilizamos a Córdoba, sino a las personas que formaron empresarios y funcionarios durante años, sabiendo que esto iba a ocurrir, particularmente nosotros, los querellantes por parte de Lucas, sí consideramos que tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir, que tenían algo al respecto y eligieron no hacerlo.
¿Hasta dónde llegan las responsabilidades políticas que en todo caso no son imputables penalmente?
Yo creo que las responsabilidades políticas llegan obviamente hasta al ministro de su momento de planificación, que tenía cargo. Obviamente hicieron en este momento a la presidenta, al presidente anterior, políticamente a todos los que han tenido la posibilidad de hacer alguna transformación en el servicio ferroviario para que esto no ocurriera y no lo ha hecho. De responsabilidades políticas. De esto podemos buscar infinitas, porque se coincide con lo que venimos planteando. Esto se gestó durante años. Y sí es real que hubo un proceso de privatización, y ahí es donde empieza el desmantelamiento del tren. Y ahí tenemos responsabilidad obviamente política. Pero el no haber tenido nunca una política claro, sobre en materia ferroviaria también los hace responsables. Y sucedió en los diferentes gobiernos que hemos tenido. Entonces, responsabilidades políticas, creo yo, que hay para repartir, pero para eso no va más que una condena social, que la gente sepa que las responsabilidades que hay, quienes deben tomar la decisión de llevar a cabo una política de Estado en cuanto seguridad ferroviaria, en cuanto a controles, digamos, que no lo han hecho, por años no lo han hecho.
¿Qué María Luján desnudó la muerte de Lucas y de la manera en que esto ocurrió?
Mira, yo comparto esto que y yo creo que a mí también cuando me dices podría. Y yo creo que todos podrían, que tocó a mí, pero cualquiera que estuviera en mi situación tendría la posibilidad de hacer lo mismo. Y que estoy sale lo mejor que puedo de mí, la mejor versión que puedo de mí, frente a una situación que obviamente es para mí fue inesperada, sigue siendo nueva todos los días, pero trato siempre de que el sufrimiento no genere nuevos sufrimientos. Sé lo que es sufrir y nada más lejos de mí estar el que otro sufra por mi culpa, por mi palabra, por mi acción, por mi inacción. Obviamente soy un ser humano y tengo mucho más para seguir mejorando, pero agradezco haber podido elegir no convertir el sufrimiento en resentimiento, en odio, en sed de venganza. Lo transformo en fuerza para luchar.